De verdad, ¿eh? ¡Oh! Momento de abrir la mesa de redacción con otras noticias del día, con Guillén Zaragoza.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, aquí, pasando la tarde.
Con la capuchita. Vamos a echar un rato, ¿verdad?
¡Vamos, venga! ¡Venga!
También está Marina Martínez Vicens.
Hola, buenas.
Goyo Benítez.
¿Qué tal? ¿Qué nos pasa hoy? Que estamos así como en un
tono revoltoso.
Estamos revoltosos porque el día está cruzado. Entonces
es el tiempo.
Es el tiempo que es lo que los abuelos siempre tienen en la boca.
Sí, es verdad.
Los abuelos le duele el juanete, le duele la articulación, los dedos, la cabeza, el tiempo.
No os decían nunca cuando eres pequeño, estáis como el tiempo.
Sí. Revoltoso como el tiempo.
Y el del colegio, el día que llovía y hacía una temperatura como hoy, era el día que los niños estaban más revoltosos.
Pues eso, o sea, somos los niños de la tarde de Onda Cero. También tenemos a Julio Montes.
Y su maldita hemeroteca.
Muy bien, Julio.
Llevaba un mes esperando. A ver, ¿hoy me lo va a decir? No, hoy tampoco.
Y tenemos a nuestro crítico de cine, Eduardo de Vicente.
Y su bendito cine.
¡Olé! Venga, cualquier cosa que quieran ustedes comentarnos al hilo de los temas que compartimos con ustedes, por favor, háganlo. WhatsApp de Gelo 638-442-081. ¡Qué alegría! Esta canción también es del 89. Recuperando canciones que triunfaron el año de la caída del muro de Berlín. Esta me gusta mucho. Lisa Stanfield. ¿Te das cuenta una intimidad? Pregunta yo, muy inocente. ¿Qué habrá sido de Lisa Stanfield?
Ay, ay, ay.
Hace mucho tiempo que no sé nada de Lisa Stanfield. Ayer actuó en Barcelona. Ayer tuvo un concierto en Barcelona, celebrando este aniversario y demostrando que sigue en buena forma. Así que era yo la tonta que no sabía que Lisa Stanfield sigue triunfando.
Si Lisa no avisa...
Ya,
pues
claro,
no...
es que no me ha llamado.
Claro.
No me ha whatsappeado.
Lo que pasa es que hace 30 años que no tiene un gran éxito.
Ya.
También es verdad.
Es una mujer de un gran hit, ¿eh?
Sí,
solo.
One hit wonder.
Yes.
Pero la vimos ayer, no.
No, yo no. Alguno más ha tenido, ¿eh?
Podemos valorar tampoco.
Más, ¿eh? Sí, pero en 30 años muchos más no, ¿eh?
¿A Lisa Stanfield, Julio Montes?
No.
Dos millennials.
Hoy ha dicho la verdad.
De verdad, ¿en qué mal momento nacisteis, eh?
Como le apliquemos un maldito bulo a las cosas que dices sobre la música, es que no...
Cuando está Marina no miento.
Ya, por si acaso, ¿no?
Claro.
Oye, Marina, que yo estoy a punto de comprarme el coche ya. Y fui otro día a un concesionario que nos escucha siempre. Y dice, por favor, envíenos a esa señora. Y tuve que decirle, no, es que vive en Madrid. Pero vamos, que ya los concesionarios de España te tienen ganas, ¿eh?
Te hacen precio.
Sí. Claro, me voy a contentar.
Esta canción marchosa que para bailar es estupenda de Lisa Stanfield, este All Around the World, y vamos con el Día Mundial de los Récords Guinness. Ya le contamos ayer que se celebra desde hace 25 años. Hoy es el Día Mundial de esos récords y, bueno, pues vamos a descubrir qué récords siguen alimentando ese famosísimo libro.
Bueno, el primero es el que tiene el propio libro de los récords, ¿no? Que es el Guinness al libro más vendido. Bueno, es un metapremio, que decía Anne. Pues en la última edición hay 15 récords españoles. Por ejemplo, Los Lobos de Boom, mayor número de victorias seguidas en un programa de tele. ¿Ah? Está David Aguilar, es un estudiante de 19 años que se fabricó un brazo protésico con piezas de Lego, que vimos en todas partes. Marco Ruiz, que mantuvo 14 rollos de papel higiénico en equilibrio sobre su frente durante más de 30 segundos.
Es mi favorito.
¡Hombre!
Es mi preferido.
Es fantástico. Pero este tampoco está mal, ¿eh? David Robles, el mejor del mundo subiendo escaleras.
Consistía en subir en una hora pues el mayor número de metros, altura positiva. Ellos lo contabilizaban solamente por metros subidos. Se realizó aquí en el World Trade Center, en las dos torres gemelas que tenemos en Zaragoza. 6.800 escalones.
Subió y bajó 18 veces. Subía caminando, bajaba en el ascensor con su mujer embarazada. Volvía a subir.
6.800 escalones.
Sí.
¿En cuánto tiempo?
El sí. World Trade Center zaragozano. Bueno, el último récord es... ¿Qué os pasa a los de Barcelona? A
ver, ¿en cuánto tiempo? El tiempo no contaba, solo el número de escalones.
En una hora.
¿En una hora 6.800?
Sí. Todavía te quedan...
No me digas que tú no puedes.
Entrenar mucho para lograr esto.
Los rollos de papel higiénico yo creo que
sí. Te ves capaz, pero esto no. Vale.
Bueno, el último récord español acreditado por la organización, que va a entrar en el libro del año que viene, es el récord de Lucas del Paso.
Ha sido la distancia más larga recorrida en moto de agua sin apoyo. El anterior récord estaba en 3.074 kilómetros en 40 días... Y yo he conseguido hacer 3.600 en 15 días, desde Portugal hasta Italia.
Además lo ha hecho sin impacto medioambiental, iba recogiendo plásticos por todo el camino, un montón de kilos. En fin, estos récords son chulos, ¿no? Pero los hay absolutamente absurdos. El eructo más ruidoso, el mayor número de retretes rotos con la cabeza.
Por favor.
Globos
sin que se rompa la cabeza.
Sí, claro. Sin morir en el empeño. También. Número de globos inflados con la nariz en un determinado tiempo. Hay gente que realmente tiene superpoderes, ¿no? Que no están en el Guinness, pero lo merecen. Por ejemplo, el de Guillem a mí me parece muy,
¿cuál es el tuyo?
Muy especial. Cuenta, Guillem.
Bueno, que yo una vez hice el recorrido, ya lo he contado alguna vez en la radio, hice el recorrido desde la Plaza Colón de Barcelona a Plaza Cataluña haciendo el moonwalk de Michael Jackson.
Pero no has...
junto a 2.500 personas más.
Eso vale. Es. Pero él fue el que más aguantó, porque incluso unas escaleras también las subió.
Sí, así. Tuve que subir unas escaleras haciendo el moonwalk. Esto vale. Tiene mucho mérito.
¿Y estás en el libro Guinness?
No.
En el libro de Marina, pero bueno.
No, no.
Pero
porque yo... no quiso. Él podría haber subido al World Trade Center de Zaragoza haciendo el moonwalk.
Pero podríamos hacer un libro gelo, ¿no?, de los récords. Bueno, yo tengo que contaros que uno de mis cuñados es capaz de sacar humo por los lagrimales. Saca aire, pero si le da una calada a un cigarro, para que sea más espectacular.
Ay, qué daño, ¿no?
Pero esto no debe ser demasiado. Bueno, no sé.
Por el lagrimal.
A ver, no purifica, es bueno, no es bueno, pero en reuniones, a partir de cierto número de personas, y para hacerlo más espectacular, pues le da la caladita.
¿Cuál es vuestra marca personal de la que os sintáis más orgullosos?
Yo no tengo, yo no sé hacer personal. nada.
Yo, número de horas seguidas durmiendo.
Marina, lo del coche solo.
Lo del coche, sí. Aguantar un coche el máximo tiempo posible.
Yo aguanté del tirón una noche 15 horas durmiendo.
Está muy bien.
Está bien, ¿no?
Bastante bien. Hay
dice,
gente...
mucho, dice mucho de cada persona su marca.
¿Cuál
personal.
Es su marca? Sí.
Sí.
Yo, bueno, hoy es jueves y toca el consultorio de Maldito Bulo, porque no solamente hay que enseñar a distinguir un bulo de lo que no lo es o desmentirlo, sino que casi lo más importante es que la gente nos avise, que ustedes nos avisen y nos pregunten ante la duda. Así que pueden enviarnos un audio con consultas a nuestro WhatsApp aquí el Tejelo al 638-442-081 y nos consultan ustedes lo que han recibido, lo que han visto, y si tienen dudas, mejor aclararlas antes de lanzarse a expandirlo, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos,
pues,
Julio?
Venimos muy políticos. No es muy extraño, ¿no?, viniendo de las elecciones, pero empezamos con una consulta que nos habéis preguntado mucho. Una captura de un tuit de Girauta, un tuit supuestamente de Girauta. Dice este tuit: bueno, Ana Patricia, lo has conseguido como sueles. A vosotros no se os tose. Y ahora que Ciudadanos ya no es el problema, que tengáis suerte con Vox.
Bueno, nos ha llegado por todas partes, sí, ese tuit, y debe ser falso, ¿no? O no me digas que es de verdad.
Pues no hay ninguna prueba de que no sea real, de que sea falso. Te cuento, hay un montón de capturas distintas. En los casos en los que los tweets son falsos, solo hay una. En este caso, mogollón de gente lo capturó. Hay distintos formatos, hay hasta un link que nos lleva a que se ha borrado algo. Así que al 99,9%, Julia, pues es real.
¿Es real? Sí. O sea, que no le das el 100% porque no lo has visto con tus propios ojos, digamos.
Pues sí.
Yo es que lo busqué en el timeline y vi que no estaba. Pensé, es un fake, esto se lo han inventado.
Exactamente, no estaba en el timeline, pero ¿qué pasa? Pues como te digo, muchos tuiteros desde su móvil, desde su ordenador...
capturaron,
ya. Claro, hay muchos modelos distintos, hay con distintos números de contestaciones, hay contestaciones en ese momento, así que...
Vale. Bueno, imagino que se referían a Patricia, a la señora Botín, supongo, ¿no? Supongo.
Claro, todo parece indicarlo. Como no ha dado más señales de vida sobre ese tuit en Girauta, pues nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, yo no conozco a ninguna otra.
Bueno, más consultas que hemos recibido así en cantidad importante.
Pues nos han preguntado por otro tuit.
Hola, buenas. Me ha llegado un tuit de Pablo Iglesias donde dice que hay que pegar tiros al PP y que hay que exterminar a la derecha. ¿Es eso cierto? ¿Es un tuit real? Gracias.
Bueno, que claro, porque también el otro hubiera dado, yo hubiera puesto la mano en el fuego que era mentira, ¿eh? Pero por ese también pongo la mano en el fuego. ¿Esto puede alguien tuitearlo?
Es muy fuerte, ¿eh? Porque nos lo ha preguntado mucha gente, ya lo tuvimos que parar antes de las elecciones pasadas y esta vez ha vuelto ahora con el pacto, no antes de las elecciones, sino con el acuerdo con el PSOE, pues ha vuelto. Así que es falso, si os llega es falso, no hay rastro del supuesto tuit, ni está publicado, no hay ninguna prueba como en el caso de Girauta, no hay más de una captura. Además, algo que ya definitivamente nos da la clave de que es falso. Este tuit, según la fecha de este montaje, estaría publicado en enero de 2012. ¿Qué pasa? Que en enero de 2012 el límite de caracteres para los tuits era de 140. Este tuit falso que se está viralizando tiene 145 caracteres. Ya. O sea que en este caso sí que podemos decir...
Incluso hay prueba, clara,
claro, al 100% de que no es real.
Oye, pregunta ingenua. ¿Y por qué regresa como consecuencia del preacuerdo entre PSOE y Podemos?
Pues esto es algo que nos llama mucho la atención, Julia. Estamos hasta haciendo un recopilatorio ahora mismo, mis compañeros de Maldita en la redacción, porque no es el único. No es el único que se está moviendo ahora sobre Pablo Iglesias. Uno que ya hablamos en su momento, seguro que te acuerdas de un audio suyo que estaba descontextualizado sobre tirar cócteles Molotov a la Guardia Civil, y otro en el que, por ejemplo, Felipe González dicen que dijo que prefería a Franco antes que a Podemos.
Ya, que...
Y en fin, tampoco es...
Que tampoco es cierto, solo faltaría, madre mía. Bueno, abrimos tiempo de cine con El Irlandés, es la nueva película de Martin Scorsese.
Hey, my friend, I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Bueno, pues es la que se anuncia como la obra definitiva de Scorsese sobre el mundo de los gángsters y que tiene algo que está muy bien. Y es que por primera vez trabaja con Al Pacino. Parece mentira, ¿eh? Scorsese no había trabajado nunca con Pacino, pero es que además es Pacino más Robert De Niro. Cosa que, bueno, ya acordaos de Heat, que era la primera vez que teóricamente aparecían juntos en una escena, pero que la rodaron por separado. Después hicieron una película horrible, que era Asesinato Justo, y por fin hay un duelo en condiciones entre estos dos grandes. Y a ellos se une otro habitual de Scorsese, como es Joe Pesci, que también es muy sorprendente porque hace un papel mucho más moderado. Este siempre hacía papeles de un tío muy pasado de vueltas, que no callaba, y aquí hace un jefe de la mafia bastante calmado. Es la historia de un anciano delincuente que está en una residencia y que repasa toda su vida, desde que era un camionero excombatiente de la guerra y se inició en el mundo del crimen de la mano de influyentes personajes, así como se relacionó con el sindicalista Jimmy Hoffa. Viene a ser una especie de resumen de las películas mafiosas del realizador y también una mirada a la historia americana desde 1950 a 1970. Tiene muchísimas cosas interesantes, pero también tiene muchos inconvenientes.
Ay.
Me explico. 3 horas y media.
Uy, 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 uy.
Es Man. Excesivo, a todas luces. A mí me da la impresión de que es una película que es como... ¿Sabes cuando hay una película de éxito de 2 horas y media, pongamos por caso, y al cabo de un tiempo se estrena la versión del director que dice con 50 minutos más? Pues me da la impresión de que es eso. Necesitaba cortes esta película por todas partes. El inicio es muy bueno, el final está bien, un poquito alargado, pero la parte central había que recortarla sin duda alguna. Otro inconveniente. han hecho lo mismo que con Will Smith. ¿Os acordáis que hace unas semanas hablaba de que Will Smith en Géminis han hecho Will Smith contra Will Smith con 20 años?
Sí.
Bueno, pues aquí, para que los actores puedan interpretar el mismo papel a lo largo de toda esta etapa...
¿Los van envejeciendo?
No, al contrario. Los van rejuveneciendo.
Ah.
Entonces, hay casos que están más o menos mejor solucionados, pero a mí el que menos me gusta es el de Robert De Niro, que parece que se haya hecho un lifting, parece oriental.
Ya.
En algunos momentos. Claro, esto plantea serias dudas, porque, por ejemplo, Robert De Niro está tres cuartas partes de la película con un rostro que no es enteramente el suyo. Si lo nomina al Oscar, ¿qué?
Buena pregunta.
¿Quién va a recoger el premio, no?
Claro, no, y es más, es
que ahora... ¿Robert De Niro actual?
No, pero claro, si está... Si le han puesto el Photoshop, ¿no? Le han pasado el filtro y su expresividad no es tal. Claro, ¿dónde se mide la buena actuación, no?
Cuestionable. Es más, yo creo que hemos abierto una caja de Pandora sin querer, porque ahora incluso se están planteando hacer películas con James Dean o Humphrey Bogart. Sí. Y si alguna de estas películas la interpretación es muy buena, ¿a quién le van a dar el Oscar?
Al muerto.
¿Al muerto? Que le van a sacar a...
Un Oscar póstumo.
No, está bien, la verdad. Bueno, y esto no ha hecho más que empezar.
Esto no ha hecho más que empezar.
Claro, esto del irlandés es la puntita del iceberg, pero verás tú lo que va a ocurrir. En 30 o 40 años no nos creeremos.
Puede ser revolucionario.
Lo que va a ocurrir.
La película, eso sí, tiene momentos muy buenos. El protagonista se dedica, según dice él, a pintar casas. Pintar casas es pegar de un tiro a bocajarro a alguien y que la sangre salpique la pared.
Ah, ¿las pinta así?
Eso es pintar casas.
Ah, muy bien.
Así es como definen.
Una técnica de Gotelé, como sí. cualquiera.
Vale, vale. No, además, no cuentes nada más.
Tiene una forma, de asesinar que es sin mediar palabra.
Ya.
No aquello de James Bond con el malo que dice, bueno, ¿y tú qué ibas a hacer para conquistar el mundo? No. Aquí van, pum, y se van.
Ya. Bueno.
La película es fría, está bien, pero es eso. Hay que armarse de paciencia porque es muy larga.
Queda dicho. El irlandés, la última de Martin Scorsese.
Qué profunda emoción.
Qué profunda preocupación. Seguro que todos ustedes han visto las imágenes y son demoledoras. Desde ayer, una de las ciudades con mayor patrimonio histórico y cultural del mundo, que es Venecia, está inundada en el 80% de sus calles, todas anegadas. El Acqua Alta, como allí le llaman, ha subido casi a los 2 metros de altura. Hacía muchísimo tiempo que no ocurría.
Sí, desde el año 66, con esa gravedad, 1,87 metros de agua. O sea que algunos de nosotros no se nos vería, o sea, directamente, claro, saliendo por las calles.
Hombre, a la mayoría, a la mayoría no se nos vería.
Es la inundación más grave desde ese año 66. Viviendas, hoteles, museos, restaurantes, comercios, vaporetos fuera de los canales, góndolas a la deriva. La RAI lo cuenta así.
Situazione difficilissima, d'emergenza. Il sindaco Brugnaro ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado e chiesto lo stato di calamità per una marea più che eccezionale. Sott'acqua praticamente tutta la città, da San Marco alla Basilica. La situazione è grave, dice il prof.
Gravissimo, tutta l'attività scolare parata. Sì che si ven turistas, che, bueno, pues aprovechan e dicen, bueno, pues hemos visto Venecia en un día histórico, triste, pero histórico, y se van paseando. Hemos visto imágenes arrastrando maletas.
Unos largos.
Sí, lo que me parece curioso es que hay muchas instantáneas de gente arrastrando maletas, ¿no?
Sí.
Riéndose.
Sí.
¿Dónde está la gracia?
No somos conscientes de la gravedad. Creen que están en un día histórico y aprovechan para inmortalizar esa imagen, ¿no? Bueno, pues el presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado hoy el estado de emergencia en Venecia y se han aprobado las primeras ayudas para vecinos y comerciantes, que para ellos es un drama todo esto. Los expertos en cambio climático ya sabemos que llevan muchos años anunciando desastres como este. Y ahora vamos a escuchar a un historiador del arte que nos va a ofrecer un análisis interesante, yo creo, desde la óptica de la conservación del patrimonio cultural. Se llama Miguel Ángel Cajigal y es alias El Barroquista en Twitter, que ahí es donde es muy conocido en las redes
sociales. Muy conocido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Has dicho en Twitter que estamos seguramente ante la noticia patrimonial más preocupante del 2019. Incluso más, dices, que el incendio de Notre Dame, ¿no? Porque además del colapso de una ciudad anegada, nos estamos jugando en Venecia con esta crecida tan desproporcionada del nivel del agua, mucho más, ¿no?
Totalmente.
¿Qué exactamente? Cuéntanos.
Yo creo que, claro, poner los desastres en proporción siempre es un poco atrevido, ¿no? Y yo entiendo que yo también soy atrevido al decirlo. Y es cierto que hemos tenido un año bastante agitado. El incendio de Notre Dame, que al final parece que la catedral va a seguir resistiendo, el incendio del Museo de Brasil, que también fue un desastre terrible.
Sí.
Pero yo creo que no somos del todo conscientes, como decía en Twitter, de la gravedad de lo que está pasando en Venecia, porque hemos escuchado tantas veces en la prensa que Venecia se hunde, Venecia se hunde, Venecia se hunde, que no sé si ya da un poco la sensación de que esto es lo de Pedro y el Lobo, ¿no? Y de que no nos lo estamos creyendo de todo. Venecia es una de las ciudades más valiosas del mundo. Desde el punto de vista del casco histórico, seguramente sea el casco histórico más valioso del mundo, y si no, hay muy poquitos que puedan rivalizar en él. Y está realmente dañado, está realmente corriendo peligro de desaparecer en cualquier momento cualquiera de los edificios. Ayer mismo, el claro. responsable de conservación de San Marcos, que no es una persona precisamente alarmista, decía que la Basílica de San Marcos se ha salvado del apocalipsis por un pelo, porque no es solo el agua, que es una destrucción terrible, sino que toda Venecia está cimentada sobre pilotes de madera, que con todos estos movimientos de mareas tan potentes y estas inundaciones, esos pilotes, por un lado, se mueven, por otro lado, soportan mucho más peso del que tienen que soportar, porque están con toda el agua encima, y eso puede hacer que en cualquier momento cualquier edificio de Venecia se pueda venir abajo. Esto no es una exageración.
No.
Esta claro. es la realidad.
Es evidente.
Esto es lo que puede pasar.
Oye, una cosa, Miguel Ángel, la forma como masificamos turísticamente Venecia, ¿no? Ya casi toda Europa es un gran parque temático para los turistas, pero en el caso de Venecia, tú lo esgrimes como una de las razones, ¿no? Que pueden explicar este futuro desastre. ¿Por qué abogarías entonces? ¿Para que haya citas para entrar a Venecia? ¿Cómo se puede uno replantear de forma sostenible este modelo, sabiendo que, bueno, pues que la gente tiene derecho a ver Venecia si nunca ha estado allí?
Claro, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando nos llaman turismofóbicos a la gente del mundo del patrimonio, yo siempre digo que turismofobia ninguna. Lo que pasa es que también tienes que cuidar el propio producto. Yo creo que las imágenes que estamos muy acostumbrados a ver de los grandes cruceros pasando al lado de del Gran Canal son una auténtica barbaridad. Y son parte del problema. Son fotografías que incluso mucha gente las pone en redes sociales como, mira, qué espectacular, qué bonito el barco al lado. Y yo he tenido incluso discusiones en redes sociales de gente que me decía, las vistas desde la cubierta del barco son buenísimas. Y a mí, ¿qué me quieres contar? O sea, también si yo entro con un helicóptero, qué sé yo, en la Alhambra y hago vuelo rasante con mi helicóptero en la Alhambra, seguro que tengo unas vistas espectaculares. Claro. Pero no se me ocurre hacerlo. Es un poquito de civismo. Se puede visitar Venecia de una manera sostenible. No es tan difícil. En Italia los trenes funcionan bastante bien y Mestre, que es la ciudad residencial de Venecia, está a nada, está al otro lado de la laguna. De manera que es tan sencillo como bloquear por completo el paso de estos grandes cruceros por esa zona.
Claro.
Que no nos engañemos, lo hacen para la foto y lo hacen exactamente por lo mismo por lo que el capitán del Costea Concordia acabó teniendo un accidente. Y es que él acercó el barco a la costa para que los pasajeros tuvieran unas vistas espectaculares. Y en vez de unas vistas espectaculares, tuvieron el disgusto de su vida.
O sea, ir a Venecia vale, pero por favor, no metiendo uno de esos cruceros en los que hay 5.000 personas a bordo, ¿eh? No hablamos de barquitos, ¿eh?
No.
Hablamos de auténticas moles que son más altas que el Palacio Ducale, o sea,
pero mucho más,
¿eh? Claro.
Yo recuerdo el impacto de estar en la punta de la Dogana y ver pasar un bicho de estos, y mete muchísimo miedo. Eso ya para empezar. Luego, llegar siempre en transporte público facilita muchísimo y se llega muy fácil a Venecia en transporte público. O sea, no es ningún problema llegar a Venecia en transporte público, todo lo contrario. Es muy cómodo. Y luego hay que tener en cuenta también que el consumo en Venecia está tremendamente masificado, pero también porque los turistas lo contribuimos a masificar. Es decir, si todo el mundo se quiere tomar el café exactamente en la misma plaza, va a pasar lo que siempre pasa. Y yo muchas veces cuento que mi experiencia en esa ciudad ha sido completamente distinta de la que mucha gente cuenta turísticamente. No me parece una ciudad particularmente cara, siempre y cuando vivas la ciudad como una ciudad normal. Ahora, si vives la ciudad como hay un kilómetro cuadrado donde todo el mundo quiere estar y el resto de la ciudad histórica no hay absolutamente nadie, es cuando empezamos a tener problemas, y problemas muy serios.
Yo he pagado 12 euros por un café solo en la Piazza San Marco. Tienes toda la razón. Lo pagué porque me dio la gana y porque somos tontos, o sea.
Mira, no,
la Piazza San Marco, te sientas aquí, oyes cómo tocan canciones italianas, bueno, y te cascan 12 euros por un café solo.
Pero cuidado, Julia, porque a mí eso me parece muy bien. Es decir, a mí en San Marco no me ha pasado, pero me pasó una vez en la Piazza del Trastevere, en Roma.
Sí.
Y pagué un café, yo creo que 7 euros, pero lo sabía. Y luego no me voy a quejar. No digo...
Ah, no, claro.
Me clavaron 7 euros en la Plaza de San Marcos. No, es que a lo mejor esa cafetería de la Plaza de San Marcos paga un alquiler mensual de 5 o 6 cifras.
Seguro.
Que no es una broma. Sí, entonces, sí. Al final te lo tienen que repercutir. O sea, no tiene nada de malo tomarse un café en la Plaza de San Marcos, pero si al final no nos movemos de allí, sí que empezamos a generar un problema.
Pues estamos hablando con el barroquista, lo digo porque seguro que muchos te siguen en Twitter, Miguel Ángel Cajigal, que no habla de oídas, él es un experto en esta materia. En su currículum dice que es historiador del arte, educador, divulgador cultural, es museólogo, es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que, para que lo sepan, es un ente que asesora a la UNESCO para proteger, ¿no?, el patrimonio histórico y cultural en el mundo entero. De cara al futuro, ¿tú crees que después de ver esto, porque una cosa es que la gente quiera ir y la otra es que son las autoridades italianas las que tienen que arremangarse y ver cómo ordenan todo esto, ¿no? ¿Crees que lo harán después de esta semana?
Yo creo que se van a poner las pilas, pero es que las pilas hay mucha gente que las tiene puestas. Es decir, allí están muy sensibilizados con el problema. Y los venecianos y las venecianas son los que más saben cuál es el problema. ¿Qué pasa? Que ha habido mucho caos en las soluciones. El famoso proyecto Mosé está durmiendo el sueño de los justos, tenía que estar ya listo, parece que no lo está. Se ha visto salpicado en cuestiones de corrupción que son bastante feas. O sea que al final es un proyecto de vida o muerte para lo que es la ciudad de Venecia y que no va adelante por problemas de este tipo. Luego también ha habido bloqueos a cuestiones relativas con la legislación de cambio climático, que es letal, porque al final, y lo he estado consultando además con ingenieros e ingenieras italianas que son especialistas en esta materia y que me cuentan que la flora del fondo de los canales está completamente destruida a causa del cambio climático y que ese fondo de los canales era el que protegía precisamente en buena medida la cimentación de las viviendas.
Claro.
De manera que tenemos un problema encima de la mesa muy, muy, muy gordo, y si solo nos quedamos con que Venecia es ese fondo de postal, que es fantástico, ¿eh?, que la gente se saque fotos y que vaya a disfrutar de Venecia no tiene nada de malo, pero si no somos conscientes de que corre mucho peligro, al final será como si nos fuésemos a hacer fotografías a los incendios del Amazonas para luego subirlas a redes sociales. Es un poco bárbaro.
Miguel Ángel, muchas gracias por la claridad con la que hablas y por contarnos lo que la humanidad y el patrimonio arquitectónico, cultural, se está jugando en la ciudad de Venecia. No solo allí, pero allí especialmente en las últimas horas. Gracias, un beso.
Muchas gracias, Julia. Gracias. Buenas tardes.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mike, ¿cómo es eso de abandonar los escenarios antes de los 40?
Bueno, ya sabes, después de tanta gira, de tanto avión, solo pensaba en retirarme a mi isla privada.
¿Tú no tienes una isla privada?
Porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock. Planes de pensiones naranja de ING. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en ing.es.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
La Garduña. Una sociedad secreta controla las ciudades de la sombra. Intrigas, aventuras, crímenes y misterio se mezclan a la luz de la Sevilla más boyante en La mano de la Garduña, la nueva historia de la peste que te atrapará vieras o no vieras la primera. El viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de vacuno de primera A por solo 6,50 € el kilo y la mandarina a granel por solo 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 17 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roque en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Colaboran con Decorman Marsani, Closman Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque 91-609-3370 o decorman.es.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical. Creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa. Con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin. Tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Filmar presenta Villas de Tenmar 3. 30 viviendas unifamiliares adosadas con 4 dormitorios en Boadilla del Monte. Urbanización cerrada con vigilancia y amplias zonas comunes. Villas de Tenmar 3. Más información en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Ahorramas sabemos que eres fan de lo fresco. Por eso con esta oferta te vas a llevar una gran alegría. Y es que ahora puedes llevarte el cochinillo de Castilla y León por medios o enteros por solo 7,99 euros el kilo. Ahorramas, lo bueno empieza aquí.
¿Sientes que tu abdomen no ha vuelto a ser el mismo tras el parto? ¿Notas gases, digestiones pesadas, dolor lumbar o problemas de suelo pélvico? Puede que tengas diástasis abdominal. En Maternatal tenemos la solución. Programa No Más Diástasis, único patentado en España. Únete al reto de las 9 semanas. Queremos que te veas y te sientas mejor. No Más Diástasis. Más información en diástasis.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Las 3:37, aquí seguimos en la mesa de redacción, hoy con el cine, con la maldita hemeroteca de todos los días, con temas. Ahora vamos a hablarles de nuevo del anuncio de la lotería de Navidad de este año, pero antes, oímos.
Julia, respecto a Venecia, tengo yo para agosto, conmigo y con mis suegros, tras 3 años ahorrando, es un crucero que sale de Venecia, estaremos un par de días más en Venecia, y lógicamente quiero ver aquello lo más bonito, y lo menos también, que hay que patearlo todo, pero intento que tenga el menor impacto posible, lógicamente, como todos. Pero ¿qué pasa en Barcelona, en las Ramblas, que el souvenir de los más vendidos es un gorro mexicano? ¿O qué pasa en París, que la gente lo que hace chas son las Torres Eiffel que venden de aluminio en el suelo, no negritos? Hay que ser responsable, pero que es responsable en todos los conceptos de nuestra vida.
Hola, yo estuve en Venecia hace un par de años o 3. Coincidió con la fiesta del Redentor y nuestro barco atracó en el otro puerto. Nos llevaron en una lanchita con las maletas y listo. Y estuve, como dice vuestro contertulio, en Mestre y no me supuso ningún problema. Todos los días autobús, de aquí para allá y una tranquilidad pasmosa.
Pero en la propia Venecia hay otros barrios, tú te quedas en Canarello y no tienes ningún problema, estás prácticamente solo con los venecianos.
No, y es verdad que fuera, en las afueras de Venecia hay una superficie gigantesca en la que puedes aparcar, ¿eh? Es una zona concebida como parque en general para todo el mundo. Yo que además hecho, se paga muy poquito, es bastante económica, sí. Y puedes dejarle coche ahí, te vas a Venecia, tienes que luego desde allí coger un transporte público para llegar al centro y luego por allí te puedes mover, ¿no?
Sí, transporte o el tren de semestre, por ejemplo, también, o la o el transporte marítimo, que son como unos taxis marítimos que, bueno, son sostenibles.
Yo he estado en Venecia 5 veces y ninguna como la primera. La primera me fui como estudiante. Es un poco mi viaje iniciático. Me fui justo antes de empezar la carrera. No tenía siquiera los 18 años. Era muy, muy jovencita. Y me fui con 3 amigas. Y nos fuimos con 2 pesetas, claro, porque no teníamos nada. No teníamos dinero y nos fuimos con 2 pesetas. Y estuvimos 3 semanas en Italia, que aún no entiendo cómo pudimos sobrevivir con tan poco dinero. Y la Venecia que yo recuerdo de aquel año, que debía ser el año 88, 87, 88, 89, más o menos. No, perdón, 77, 78, 79, cuidado. Sí, sí, la Venecia que recuerdo entonces no tiene nada que ver. Nos pudimos alojar todavía en una casa particular que alquilaba habitaciones. Era una nunca me olvidaré, era una callejuela muy pequeñita que se llamaba Sotoportego dei Lavatori di Lana. O sea, sotoportales de los lavadores de lana, ¿no? Y estuvimos pues alojadas en una casa particular donde había una señora de Venecia de toda la vida que alquilaba habitaciones, llevamos unas cuantas, 2 o 3 chicas, llevamos 4 chicas, y bueno, pues nos alojamos en una casa. Nada que ver con la Venecia que ya vi 10 años más tarde y por supuesto con la que vi hace 3 o 4 años, que fue la última vez, ¿no?
Depende,
o sea,
de la zona.
Todavía tengo el
también,
recuerdo de la Venecia de verdad.
Yo he estado en 3 ocasiones, recuerdo el asombro que me produjo bajar del tren la primera vez y salir en la estación frente al Gran Canal y no poder creer lo que estaba viendo. Y en las 3 me he podido alojar en barrios fuera, lejos de San Marco, aún en la propia isla, y no estaba en absoluto hacinado. Sí, si vas a Rialto y a la Plaza San Marco es el espanto, pero puedes disfrutar de una ciudad increíble con poquísima gente a poco que te vayas 3 calles más allá.
Y desde luego nunca en agosto, ni en julio, a ser
posible. En verano en general prohibido. Sí, sí.
En fin, yo tengo los recuerdos, es que el Sotoportego di Lavatori di Lana estaba al lado del puente de Rialto, o sea, estaba en el centro mismo, Y insisto, eran casas particulares de gente que vivía allí, que alquilaba, o sea que
igual nos deberemos,
un recuerdo imborrable ese.
Preguntar también, o sea, por qué igual podemos cambiar también el sistema este de organización laboral que obliga a que el calendario
todos
masivamente,
vayamos a la vez.
Claro, ya. Es que en julio y agosto es cuando se hacen vacaciones en este país.
¿Le pedimos vacaciones a Onda Cero en febrero o en marzo?
Bueno, venga,
y nos vamos.
Desde aquí.
Ya, claro, o en mayo, pues no. Nos vamos todos juntos y hacemos todas las mismas cosas en el mismo tiempo.
No está, el problema no está en Onda Cero, que también puede estar. No, que toda la sociedad,
toda,
en
claro,
España,
por eso digo,
está organizada de
¿quién
esa
rompe
manera.
Eso?
Claro.
Uy, estamos hoy muy disertadores, ¿eh?
Sí. Venecia es el lugar más asombroso que he visto en mi vida.
Nos hemos puesto profundos, hemos empezado muy frívolos, y ahora ya estamos en una fase profunda.
Cuidado. Iba a responder a la afirmación de Marina del lugar más impresionante, digamos, lugar impresionante pasado por las manos humanas.
Eso es.
Construido por manos humanas, ¿eh?
No naturaleza, sino hecho de la por el hombre.
De la naturaleza yo envido a la grande y digo la Patagonia. La Patagonia en invierno. Eso no se lo salta a nadie, vamos. Eso es impresionante. Bueno, seguimos, ¿no? Vamos.
Venga.
Estamos aquí hoy, pero qué rolleros estamos. Nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. Venga.
Habrás comprado Lotería de Navidad de la planta, ¿no?
No.
¿Qué pasa, que no te lo han dicho? Que este año nos va a tocar. Ya sé qué moto me voy a comprar y todo.
No estoy hoy como para hacer muchos planes de futuro, la verdad.
Tengo algo para ti. Este décimo lo vamos a compartir.
Perdona, pero el modelito de hoy no tiene bolsillos para la cartera.
Tranquila, ya me lo darás.
Bueno, es la historia de un enfermero y pues la paciente a la que está cuidando, que entra en la sala de rayos, la chica está muy asustada y tal, y tranquila, que compartimos este décimo, si no lo has comprado, que de esta sales. Es un poco pues el leitmotiv, pero es que este solo es uno de los 4, porque han hecho 4 anuncios que ahora contaremos. Como decíamos, pues el anuncio de la lotería es uno de los momentos más esperados del año, sobre todo en Twitter. Es como una segunda Eurovisión para los tuiteros, aunque este año no ha dado pie a tantos memes, ¿no? Porque la campaña era un poco más seria. Vamos a contar los cuatro anuncios. Uno de estos era este del enfermero, de la enferma con su cuidador. El otro es, por ejemplo, el de un suegro cascarrabias que al principio se niega a compartir con su yerno el décimo, pero que al final le ve la cara así de bonachón y bueno, va, compartimos. El otro es el de una hija que el día de la jubilación de su padre pues también le regala un décimo. Son este tipo de historias. A ver,
muy cotidianas.
¿Qué meme vas a hacer con esto?
Nada. Si
no tiene gracia, no tiene gracia.
¿Por qué queríamos a Montserrat Caballé y a Rafael cantando?
Queríamos a Antonio, me acuerdo.
O Antonio, sí.
Claro, este año no da para el chascarrillo, ¿no? Nosotros hemos hablado con uno de los responsables de esta campaña, que es Carlos Jorge, que es de la empresa Contrapunto BBDO.
Es una campaña que se compone de pequeñas historias, con menos artificio. Intentamos que fuese más sencilla, más pura, y nos interesaba más el mensaje que hay detrás de cada vez que nosotros compartimos un décimo. El décimo que compartes con tu madre o con tus padres, de alguna manera estás diciendo que somos familia.
Yo hablaba de una segunda Eurovisión o una Champions, y Carlos Jorge habla más de un anuncio como el del intermedio de la Super Bowl, es decir, que todo el mundo es lo que espera, ¿no?
Se ha convertido como para los americanos es la Super Bowl, ¿no? Que aparte de ser un evento deportivo, es también el corte de publicidad de la Super Bowl en Estados Unidos, como siempre tiene la tradición de se hacen anuncios expresamente para ese día. Y la Navidad se ha convertido por las marcas en un territorio donde quizá la gente esté más abierta a las emociones.
Bueno, y la tercera pregunta era obligada. Claro, lotería rima con alegría, pero también con ludopatía. Por ese motivo, dice Carlos Jorge que la Lotería Nacional nunca va a incentivar la compra compulsiva de décimos, sino pues en este concepto, ¿no? El de compartir, el de dar, como una tradición más.
No es que tengas un producto que hay que promocionar e incitar a la venta, sino que tienes que jugar con lo que el propio producto te manda, que es un ritual que se repite cada año y que significa cosas. Todos recordamos de pequeño el soniquete del día 22 de los niños cantando en las radios. No sé, lo tienes metido, es una tradición más. Es como ir a comer el día de Nochebuena con la familia, esperar la llegada de los Reyes Magos y comprar un roscón de Reyes el día de Reyes.
Bueno, ¿y qué hemos quedado este año? Que si nos toca la lotería, vamos de crucero a Venecia, ¿no?
Bajo ningún concepto. Claro. Por cierto, que tiene razón aquí, dice Escudero. En el 88 estaba usted haciendo un 3x4. Sí, sí, es que de pronto me he visto en el 88. Pero no, era en el 78. Porque fue, sí, era el 78, claro, claro. En Madrid, por cierto, hablando de lotería, los loteros ambulantes están que trinan porque el ayuntamiento les ha puesto todas las trabas a su labor, ¿no? Y acabamos con el tema lotería.
Sí, dice el alcalde que simplemente se limitan a aplicar una normativa que estaba ahí, pero que antes no se cumplía, ¿no? Se les va a exigir autorización, eso, bueno, pues es lógico, y no van a poder instalar los caballetes con mesas que siempre ponían en la Puerta del Sol para colocar los décimos. Esto es lo más llamativo, ¿no? Los van a tener que llevar colgados del cuello. ¿Por qué? Pues porque resulta que si no y dificultan el tránsito en una zona de tanto paso, estamos otra vez con el tema de la ciudad para los turistas y no para los ciudadanos, ¿no? Los compañeros del local han estado hablando con estos loteros de la calle.
Nos molesta muchísimo, no nos dejan ni sentarnos. Imagínense que llevamos 20 años aquí, siempre con nuestra, pues llueve, llevamos nuestro paragüita, no hacemos escándalo. Esto es una cosa típica de aquí de Madrid y la verdad que es que nos sentimos fatal.
Nunca se han metido con la gente de la lotería, nunca se han metido con nosotros. AGP, hemos respetado. Entonces, ¿ahora qué quieren? ¿Qué quieren de nosotros?
Pues quieren que quiten de allí los chiringuitos.
Bueno, pues eso. Últimamente, se está hablando desde el domingo, hay todo tipo de analistas que intentan explicar por qué ha subido la ultraderecha. Y un motivo que señalan prácticamente todos es la normalización que se le ha dado.
Sí, normalización de un partido que ahora, Julia, parece que es de centro-derecha.
Los partidos de centro y de derecha han tenido más de 500.000 de votos más que los partidos de izquierda e izquierda radical.
De centro y centro-derecha. Bueno, o sea que Vox, Ciudadanos y PP son centro y centro-derecha. Y en cambio PSOE y Podemos son izquierda e izquierda radical.
Sí, o como dice Cuca Ramaga, Gamarra, vicesecretaria del PP, Vox es Vox.
Bueno, yo creo que el partido de Vox es un partido que está ahí y simplemente le llamamos, pues como se llama, Vox.
Es un partido que está ahí, a la pregunta de ¿es extrema derecha? Bueno, está ahí, no lo definimos, le llamamos, ¿cómo se llama? Sí. Ya está.
Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que Pablo Casado sí reconocía que Vox era extrema derecha.
En España solo hay un partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha.
La verdad es que Pablo Casado ha pasado por muchas fases en el tema de Vox.
Ahí es donde te quería traer, que es lo que vamos a repasar un poco con la hemeroteca. Los distintos cambios que ha tenido Pablo Casado en el discurso refiriéndose a Vox. Le hemos escuchado que sí que hubo un momento en el que se atrevió a decir que extrema derecha, pero antes dijo que se situaba a la derecha del Partido Popular y que eso no era una calificación peyorativa.
La definición de cada partido la han ido haciendo cada uno y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular. Y eso no es una calificación peyorativa.
O sea, que no quería ser peyorativo con Vox, ¿no?
Sí.
Quizá de aquellos polvos, ¿verdad?
Sí, porque hubo un momento que ni quería definirlos.
¿Vox es un partido de ultraderecha para usted?
Bueno, yo no defino el resto de partidos.
¿Cómo definiría usted a Podemos? ¿O tampoco quiere definirlo ahora?
Bueno, Podemos es un partido populista.
Entonces sí se atreve a definir los partidos. ¿Cómo definiría Vox, por tanto? ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha?
Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí.
Mira, exactamente le respondía a Ana Pastor lo que me contestó a mi Cuca Gamarra este lunes, ¿eh? Exactamente lo mismo, está ahí.
Está ahí.
O sea que no se atrevían a decir lo que decían después.
Y otro paso más, lo que merecía era mucho respeto para Pablo Casado.
Escuchar a tanta gente hablar de Vox como un partido peligroso.
Tienen mi respeto y además compartimos muchas ideas y muchos principios.
Bueno, pues ahí estamos, en la normalización de ese discurso. Sí. Bien, seguimos. Otra película, también estrenada, se estrena mañana, se llama Le Mans 66, y va de coches,
claro.
Imagino. Hombre,
vas
Le Mans.
A construir un coche para ganar a un Ferrari con un Ford.
Correcto.
¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitabas? ¿Unos 300 años?
90 días. Somos más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas.
Y Matt Damon se pone manos a la obra a construir esa virguería, ¿no?, de la ingeniería.
Exactamente, con la complicidad de Christian Bale. Básicamente es una película de actores, porque es el duelo entre ellos dos, que son los dos amigos. No es un corredor de carreras contra otro. Son dos amigos que intentan hacer realidad ese proyecto. Lo que pasa es que es una película un poco que nace de un... A ver quién la tiene más larga. ¿Me entiendes? Porque es la historia de Henry Ford, que en los años 60 tiene una crisis en su empresa y decide que, bueno, vamos a ponernos a competir en carreras automovilísticas para dar una nueva imagen, ¿no? Y lo que quiere hacer es ganar a Ferrari, que es la gran empresa en esos momentos de las carreras de coches. ¿Qué pasa? Que es un duelo entre dos empresarios, Henry Ford y Enzo Ferrari, a ver quién es el que consigue, porque además hay una cosa que a mí no me gusta nada de la película y es la parte más patriotera, porque entra en juego aquello, el orgullo de los Estados Unidos, que tenemos que superar a los italianos, que no son nadie, ¿no? Bueno, la película es muy entretenida, eso sí, tiene escenas automovilísticas muy, muy trabajadas, originales, y hay un análisis psicológico de los dos personajes protagonistas, ¿no? Lo mejor, pues eso, el duelo entre ellos dos y las carreras con mucha cámara subjetiva, el sonido también está muy cuidado y las carreras lo vais a pasar muy, pero que muy bien.
Yo soy muy de Matt Damon, además.
Sí.
Me gusta mucho Matt Damon. ¿A vosotros también o no?
Sí, sí.
No especialmente.
A mí me encanta.
No, sí.
Más bueno. Cosas. Venga. Les vamos a contar una historia muy original. Un grupo de 7 hombres, jubilados todos, mañana emprenden un viaje en velero que quiere emular la circunnavegación de Magallanes y del Cano. Todos jubilados.
Yo sé que esta noticia te va a gustar, porque te gusta el mar, nos gusta viajar. Y algún día deberíamos hacer un Hello on Tour así en estas condiciones.
Cuando nos jubilemos.
Sí, todos jubilados.
Es más sostenible.
Ya solo nos falta esto, ¿eh?
Seguramente será nuestro último viaje, pero no pasa nada. Bueno, se cumplen ahora 500 años de esa circunnavegación. Y aprovechando ese aniversario, Francisco Ruiz, que se define a sí mismo como marino de guerra, 70 años, jubilado después de una vida de militar en la Marina, se ha embarcado en un velero de 2 palos, 21 metros de eslora, junto a 6 compañeros más de aventura, todos de la misma quinta, poniendo dinero de su bolsillo porque nadie les ha querido patrocinar, y mañana salen donde el viento y el mar les lleve desde las Palmas de Gran Canaria, con destino, ellos quieren llegar a Río de Janeiro, donde deberían estar atracando el 20 de diciembre. Porque la idea es replicar la carta de navegación y el calendario de aquel primer viaje Alrededor del mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Salimos el 10 de agosto, que es el día que salió Magallanes de Sevilla. Ellos no sabían dónde iban y nosotros lo que no sabemos es cómo acabará nuestra financiación, porque claro, nuestro bolsillo es muy limitado. Unos particulares lanzándose al mar, océano. El tiempo hoy en día podíamos tardar mucho menos, pero nosotros vamos a ir cumpliendo las fechas de Magallanes. La idea del proyecto es que termine dentro de 3 años. Pero ellos terminaron en 1522 y nosotros pretendemos terminar el 22 de septiembre de 2022.
O sea, se replica todo, ¿eh? Lo único sí, que, sí. Claro, con la tecnología que permite hoy en día, bueno, pues tener más medios que en aquella época. De Sevilla partieron a Sanlúcar, de ahí a Canarias, donde ya se han aprovisionado de víveres, y esto, convendrás conmigo, Julia, esto solo lo podía hacer un gallego. Es que Francisco es de Ferrol.
Claro.
Es la cuarta generación de navegantes en su familia. Y el perfil de la tripulación es muy meritorio.
Hay 2 ingenieros navales, hay un corredor de seguros, un aparejador, un ingeniero aeronáutico y otra persona más. Somos 7, nos hemos dicho, oye, esto, España no se puede quedar sin una conmemoración de este tipo. Y si aquellos hombres lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer en el siglo XXI? Y sin importar la edad, porque claro, no somos ninguno jovencitos. ¿Quién que esté trabajando puede permitirse el lujo de embarcarse a estar 1 mes, 2 meses o 3 navegando por ahí? Pues bueno, por los jubilados. Entonces, bueno, pues alguien de broma dice, este viaje nos lo debía de patrocinar el Inserso.
Que no me parece mala idea, ¿eh? Que el Inserso ponga algo de dinero. En todo caso, quien quiera colaborar económicamente, porque van a ir justitos de dinero, pueden entrar en la página web de la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que ahí es donde de donde han salido estos 7 valientes. Vamos a colgar esa dirección de la página web en nuestras redes sociales.
Yo no quiero ser mala, ¿eh? Pero...
Ay.
No, no, que sí, que sí, que me parece muy bien. Pero, ¿sabes quién tiene una entrevista?
¿Quién?
Las señoras de esos 7 individuos.
Yo lo he pensado y no me he atrevido a
hablar con ellas. ¿Perdón?
No, que lo he pensado y no me he atrevido a decirlo.
Hacemos una cosa.
Me encantaría hablar con ellas.
Hacemos una cosa.
Vamos a hablar con ellas.
Vamos a hablar con ellas. Vamos a hablar con Francisco antes de que partan, mañana.
Sí.
Y les preguntamos a ver qué tal. Si podemos ponernos en contacto con las mujeres.
Ah, no. ¿Eh? Nada de preguntar. Nada de pedir permiso. Se llaman las señoras y verás.
Claro, no, pero nos tendrán que pasar ellos su teléfono. Y la semana que viene...
Unas fiestas que se van a dar.
Bueno,
y la semana que viene hablamos con ellas.
Ya.
¿Vale?
Bueno, se van a dar ellos... Pero es que ellas se quedan solas.
Ellas, digo ellas.
Bueno, pues nada, que es muy interesante. Seguimos con análisis de las elecciones. Muy rápidamente, otras cosas que han llamado la atención de la maldita hemeroteca.
Sí, una de ellas la autocrítica, Julia. Que una de ellas, ¿quién la tiene que hacer? Aunque haya ganado las elecciones, el PSOE. Y parece que no está muy con ganas de hacerla. Le preguntaba a Basteiro del Español a Ábalos para que la hiciera por el resultado del PSOE. Mucho no la hizo. Primero dijo que habían parado a la ultraderecha.
Ustedes daban por hecho que ganaban las elecciones. Usted mismo lo hizo en muchas ocasiones. Con lo cual, todos sus objetivos de campaña partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas. Creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más...
¿Cómo que no se ha cumplido?
¿Frenar a la ultraderecha?
Sí, porque no ha sumado.
Ya, sumar no suman, no,
claro.
Pero es que subir han subido mucho, ¿no?
Sí.
Madre mía, además desde las elecciones andaluzas no han hecho más que avanzar, ¿no?
Claro.
O sea que lo de que les han parado, primero en la frente, no, sí. Señor Ábalos, no parece.
Claro.
¿Qué más?
Es eso, ¿no? La autocrítica que falta un poco en nuestros políticos, porque no solo eso, le echaban cara a Ábalos, a Basteiro, la pregunta que le hacía.
Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos votado 3 veces y las 3 veces el Partido Socialista ha ganado. La pregunta no es esa. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista?
La pregunta no es esa, decía, ¿no? Bueno,
claro.
¿Qué más? Otra más de falta de autocrítica.
Cero autocrítica, no para la otra hecha, cero autocrítica también, por ejemplo, la que tuvo el PSOE con la convocatoria de las elecciones.
Nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió ninguna mano.
Claro.
Pues nada, que nadie tendió una mano y que se convocaron automáticamente, que yo no he sido.
Claro.
No las hemos convocado.
La realidad es que no solo consiguieron el voto del Partido Regionalista de Cantabria, solo un voto positivo. Pedro Sánchez dijo entonces que lo había intentado por todos los medios posibles, pero que había sido imposible.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible.
Bueno, pues maldita hemeroteca para todos. Vamos a por la última película que se estrena mañana, que tengo muchas ganas de ver, no sé si debo ir a hacerlo o no. Se llama Madre, es de Rodrigo Sorogoyen, y ha hecho una peli a partir de aquel corto que fue nominado al Oscar.
Un corto maravilloso, maravilloso. De 2017, quien lo ha visto, bueno, maravilloso, pero angustiosísimo. Una madre recibe una llamada de su hijo desde una playa desconocida en Francia, que se ha quedado sola, y su exmarido no sabe dónde está, con lo cual el niño está solo en la playa. Acababa el corto con la madre yendo hacia allí. Bueno, pues la película, los 15 primeros minutos son eso, el corto. Y cuando acaba el corto, cartel, 10 años después.
Ay.
Ay.
¿Y 10 años después qué ocurre?
10 años después, ella está viviendo en esa playa francesa, trabajando en un bar, y no hay demasiadas referencias de qué pasó con aquel niño. Es decir, que quizá el principal problema que tiene la película es que muchos espectadores acudirán esperando respuestas de lo que ocurrió allí, y lo que parece que ocurrió es que el niño desapareció, pero no tenemos ninguna explicación más.
¿No lo explican en toda la peli?
No lo explican, no lo explican. Lo único que hay es una reunión con el ex, pero tampoco no te creas que demasiadas cosas. Y la película básicamente se centra en su relación con un muchacho casualmente de 16 años, la edad que tendría en ese momento su hijo, y con el que establece una relación un tanto extraña.
¿Pero merece la pena la peli o no?
A mí me decepciona un poquito. ¿Sí? Es interesante y ella está estupenda. Marta Nieto es brutal.
No sé, todo. Mira, aunque me digas que tengo ganas de ver Madre.
Sí, no, no.
Me apetece. Bueno, no sé.
Mala no es.
No, es buena. Vale, está bien. Vale, ahí lo dejamos. Se acabó el último de la mesa de